Juan 19, 25 al 34. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, la mujer de Clopas, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Luego dice al discípulo: «Ahí tienes a tu madre». Y desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliera la Escritura, dice: «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando tomó Jesús el vinagre, dijo: «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el espíritu. Los judíos, como era el día de la preparación, para que no quedasen los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era muy solemne, rogaron a Pilato que les quebrasen las piernas y los retirasen. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Si bien desde hace muchos siglos la Iglesia ha sido consciente de que por deseos de Jesús, María es la madre de la Iglesia, no ha sido sino hasta fines del siglo XX que Pablo VI la declaró madre de la Iglesia. Más tarde, Juan Pablo II nos invitó a venerarla como tal, y el Papa Francisco en el 2018 fijó su celebración como memoria obligatoria el lunes que sigue a la solemnidad de Pentecostés. Conviene considerar que la Iglesia fue engendrada sobre la base de los apóstoles y sus primeros discípulos durante la vida pública de Jesús. A ellos Jesús los entrenó y les enseñó su camino. Más aún, algunos de ellos pensaron que él iba a ser el liberador de Israel. Por eso, con su muerte, pareció que la Iglesia fundada por él estaba destinada a desaparecer, pues a quien creían el Mesías esperado había muerto. Sin embargo, gracias a su resurrección, los miembros ya dispersos de la Iglesia se volvieron a reunir a fin de celebrar en sus reuniones eucarísticas el triunfo del Mesías sobre la muerte. Y por tal motivo, algunos consideran que el momento del nacimiento de la Iglesia fue más bien la resurrección del Señor. Pero, si bien en la resurrección la Iglesia ya estaba reunida, ella se mantuvo encerrada en sí misma hasta el día de Pentecostés, hasta que los discípulos, llenos del Espíritu Santo, abrieron las puertas del lugar en el que se encontraban y, desafiando los miedos y los peligros, salieron al mundo a anunciar a toda la humanidad la buena noticia de Jesús. Por este motivo, otros consideran que la Iglesia, propiamente, nació en Pentecostés. Pero en Pentecostés, la Iglesia ya se encontraba viva y reunida. Y aunque es cierto que en los días que siguieron a la Pascua de Resurrección, ella se mantuvo encerrada en sí misma, mi parecer más bien es que la Iglesia nació con la resurrección del Señor. Y el día de Pentecostés, lo que sucedió fue que gracias a la irrupción del Espíritu Santo, ella abrió sus puertas y se dio a conocer al mundo entero. Otro punto a considerar es que debemos suponer que María acompañó a su hijo en su camino hacia Jerusalén hasta el Calvario. Pues el texto de hoy nos dice que junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Clopas, y María Magdalena. Podemos decir que María fue la primera discípulo de Jesús, y seguramente fue parte de esa iglesia embrionaria que Jesús estuvo formando durante su vida pública. Y a la muerte del Señor, María fue parte de esa comunidad reunida en Jerusalén. Y cuando, con su resurrección, la iglesia se consolidó, allí estaba María. Dice Hechos de los Apóstoles 1, 12 al 14, que luego de la ascensión del Señor, ellos se volvieron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior, donde vivían Pedro, Juan, Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago de Alfeo, Simón el Celote y Judas de Santiago. Y todos ellos perseveraban en la oración, con un mismo espíritu en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. María y los demás estuvieron juntos los 50 días que subieron a su resurrección, pues dice Hechos 2:1 que al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar. Este todos incluye a María, a algunas mujeres y a los parientes de Jesús. Y por tanto podemos decir que María, como madre de Jesús y como madre de los discípulos reunidos, estuvo presente en los orígenes de la iglesia. Veamos hoy el texto que nos propone la iglesia para la celebración del día de hoy. El relato empieza invitándonos a ver a Jesús clavado en la cruz, en agonía. Dice el texto que viendo a su madre y junto a ella al discípulo a quien amaba, que según la tradición era Juan, dice a su madre, «Mujer, ahí tienes a tu hijo». Y luego dice al discípulo, «Ahí tienes a tu madre». Según este texto, María se encontraba al pie de la cruz, pues solo las mujeres y los niños podían acercarse un poco a los crucificados. Los hombres debían mantenerse bastante distantes. Y aunque debió ser muy doloroso para María ser testigo directo de los últimos momentos de vida del Señor, podemos decir que ella nunca dejó a su hijo. Seguramente lo siguió en sus trajines durante su vida pública y ciertamente junto con otras mujeres lo siguió en su último viaje a Jerusalén. Entonces, al ver a su madre y al discípulo que tanto amaba, a Juan, que en ese momento seguramente era aún un niño, se lo encargó como hijo a María. En el texto, el discípulo Juan representa a la iglesia, es decir, nos representa a todos. Y con sus palabras, Jesús nos recuerda que la maternidad de María alcanza a toda la humanidad, incluyendo, evidentemente, a su iglesia. Asimismo, a Juan le encargó que tomase a María como su madre. Bueno, pues ese es el texto central de la celebración de hoy. Hoy celebramos que por deseo explícito de Jesús, María es nuestra madre y debemos acercarnos a ella y quererla como madre. Dice el texto que, desde aquella hora, el discípulo la acogió en su casa. Este encargo que Jesús dejó a María y al discípulo que más quería, se selló con su muerte. Pues inmediatamente el texto pasa a relatarnos los últimos momentos de vida de Jesús. Dice el texto que después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido, para que se cumpliese la escritura, dice, «Tengo sed». Había allí una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Cuando Jesús tomó el vinagre, dijo, «Todo está cumplido». E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. El último regalo que nos hizo Jesús antes de partir fue entregarnos a su madre como madre nuestra. Y después de encargarle a su madre que nos cuide como a sus hijos, inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Lo que sigue del relato es lo que sucedió después de su muerte. Y tiene dos partes. Primero, el pedido que las autoridades judías le hicieron a Pilato. Y luego, la ejecución de la orden de Pilato. Veamos la primera parte, el pedido de las autoridades judías. Según Juan, en el año de la muerte de Jesús, la Pascua cayó en sábado. Por eso el evangelista dice en una nota que aquel sábado era muy solemne. Y sabemos que Jesús murió un poco antes, ese viernes hacia media tarde, que era el día de la preparación de la Pascua. Además, junto a Jesús había otros dos crucificados que debían morir en las siguientes horas. Bueno, pues, parece que las autoridades judías les pareció un triste espectáculo en sábado y además en Pascua y a la entrada de una de las puertas de la ciudad tener a la vista los cadáveres colgados de los crucificados. Entonces, para que no queden los cuerpos en la cruz en sábado, rogaron a Pilato que les quiebren las piernas y los retiren. Los crucificados, para poder respirar, se alzaban apoyándose en sus piernas y cuando les faltaban las fuerzas para alzarse y respirar, entonces morían asfixiados. Luego, a fin de apurar la muerte de los crucificados, lo que solían hacer los romanos era quebrarles las piernas. De esta manera no podían alzarse y morían más rápidamente. La segunda parte de lo sucedido después de su muerte fue la ejecución de la orden de Pilato. Dice el texto que, siguiendo la costumbre romana, los soldados quebraron las piernas del primero y del otro crucificado con él. Pero al llegar a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Jesús ya había muerto, por tanto no había razón para quebrarle las piernas. Lo extraño es que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Los padres griegos de los primeros siglos vieron en el agua que salió de su costado el sacramento del bautismo confirmación y en la sangre que salió el sacramento de la Eucaristía. Esos son los sacramentos de iniciación de la Iglesia. Por tanto, con la muerte de Jesús podemos subrayar que nació la Iglesia. A modo de conclusión, consideremos primero el deseo de Jesús de que María sea nuestra madre, lo que significa que, como toda madre, velará por nosotros e intercederá ante el Padre y el Hijo en favor del bien de la Iglesia, de todos nosotros. Y luego consideremos que nosotros nacemos a la Iglesia por medio del bautismo, confirmación y de la Eucaristía. Y en ese momento María nos adopta como a sus hijos. Tengamos pues una especial gratitud y veneración a María, sabiendo que ella nos está acompañando a lo largo del camino de Jesús.